Negociaciones comerciales en América del Norte. Donald Trump afirma que Estados Unidos no necesita a Canadá ni a México. El gobierno canadiense rechaza utilizar el petróleo como palanca en las negociaciones con Donald Trump. Mark Carney afirma que Canadá recuperó el control de la inmigración en el país. Denuncian como servilismo el retroceso de Ottawa sobre el impuesto Netflix. En medio de las amenazas de Donald Trump, Canadá busca reducir el riesgo de incendios forestales. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de julio de 2026. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El presidente estadounidense Donald Trump declaró este 28 de julio a la red Fox que le da igual si el CUSMA es actualizado o no, porque Estados Unidos no necesita ese acuerdo comercial continental, mientras que Canadá y México no pueden sobrevivir sin él. El primer ministro Mark Carney declaró la semana pasada que aunque el CUSMA es importante, él está buscando un acuerdo comercial general con la administración Trump en lugar de limitarse a resolver las disputas comerciales relacionadas con ese acuerdo trilateral. Carney afirmó que, además de resolver los puntos conflictivos del CUSMA, él quiere que Estados Unidos retire sus aranceles a las exportaciones canadienses clave, como el acero, el aluminio, la madera y la industria automotriz. Estas conversaciones se llevan a cabo a contrarreloj, ya que los aranceles estadounidenses del 50% recientemente anunciados por Trump sobre algunos productos canadienses siguen programados para entrar en vigor el 19 de agosto. El 29 de julio, en la localidad de Red Deer, en la provincia de Alberta, el primer ministro Carney fue interrogado sobre la posibilidad de restringir las exportaciones de combustibles fósiles a Estados Unidos como herramienta de presión en las negociaciones comerciales con la administración Trump. Carney rechazó esa posibilidad, afirmando que de todas las materias primas que Canadá posee en abundancia, la confianza era quizá la más importante. Explicó que cuando se es proveedor de una materia prima esencial, se debe pensar dos veces antes de interrumpir ese suministro a los clientes. Doug Ford, primer ministro de Ontario, la provincia más populosa del país, sugirió la semana pasada que Canadá podría desmantelar a Estados Unidos si Ottawa y las provincias se ponían de acuerdo para utilizar sus exportaciones de petróleo de vital importancia en una herramienta de presión contra la última ronda de aranceles punitivos impuestos por Trump en su guerra comercial contra Canadá. El primer ministro Mark Carney declaró el 29 de julio en Alberta que bajo su gobierno el flujo de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá ha disminuido. El primer ministro Carney declaró a los periodistas que los niveles de inmigración eran demasiado elevados cuando llegó al poder, argumentando que Canadá había perdido el control sobre el número de estudiantes extranjeros y trabajadores temporales que ingresaban al país. Carney declaró que el flujo de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá ha disminuido en un tercio, mientras que el número de trabajadores extranjeros temporales se ha reducido a la mitad y el de los estudiantes extranjeros en dos tercios. Los grandes difusores de contenidos en continuo por Internet que operan en Canadá, como Netflix o Amazon Prime, están obligados por ley a destinar un porcentaje de sus ingresos obtenidos en el país para financiar la producción de contenidos canadienses. Esta medida irrita a Washington. Ottawa decidió dar marcha atrás. La intención del gobierno de Mark Carney de eliminar esa obligación de contribución financiera a las transnacionales de la difusión en línea fue duramente criticada este 30 de julio por numerosos actores y observadores del sector cultural canadiense. El periodista, profesor y ensayista Alain Saunier, autor del libro Enfrentarse a los gigantes de la web, calificó la decisión del gobierno liberal de servil. Lo que está haciendo el señor Carney es un retroceso total. Somos nosotros quienes más sufriremos las consecuencias de todo esto, porque nuestra soberanía cultural es aún más frágil. Estamos reduciendo aún más nuestra capacidad de producir y promover nuestra propia cultura, declaró Alain Saunier. Para compensar el déficit en regalías que las transnacionales de difusión de contenidos en línea habrían tenido que pagar para cumplir con las reglas de la CRTC, a principios de junio el gobierno federal anunció una inyección de $600 millones para apoyar al sector cultural canadiense. Annick Charette, presidenta de la Federación Nacional de Comunicaciones y Cultura de la provincia de Quebec, declaró que la medida es un completo disparate y la factura de $600 millones se la está trasladando a los bolsillos de los contribuyentes. Destacó que el impuesto Netflix habría permitido una mayor inversión en la producción de contenidos canadienses y quebequenses, pero que con ese retroceso, las ganancias de las suscripciones pagadas por los canadienses irán a parar a Estados Unidos. La Federación Nacional de Comunicaciones y Cultura teme que la decisión del gobierno liberal envíe un mensaje negativo al sector cultural del país, sacrificándolo en el altar de las negociaciones comerciales con Estados Unidos de Donald Trump. En momentos en que el presidente Donald Trump amenaza a Canadá con imponer aranceles por el humo de los incendios forestales que se desplaza hacia el sur, los expertos canadienses en incendios afirmaron que los grandes incendios forestales son inevitables. Durante la última semana, Trump criticó la gestión canadiense de los incendios, diciendo que el país está envenenando el aire de Estados Unidos. También dijo que Canadá podría tener que pagar. Pero los expertos afirmaron que el empeoramiento de las temporadas de incendios forestales en Canadá reflejan una realidad más dura. No todos los incendios ni el humo que emana de ellos pueden ser detenidos. Decir que habría que extinguir incendios tan grandes como este es como intentar detener un huracán, explicó Martin Girardin, investigador de ecología forestal del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Añadió que intentar detener esos incendios es simplemente imposible. Hasta el 27 de julio, más de 900 incendios seguían activos en Canadá y cerca de 4 millones de hectáreas se quemaron en lo que va del año, según el panel de control del Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
¿Qué tal, Rufo y querida audiencia? Esta semana les traemos dos reportajes. El primero tiene que ver con la reunificación de familias venezolanas tras los sismos de junio. La Asociación Quebequense de Abogados y Abogadas en Derecho de la Inmigración, la ACADI, envió una carta a la ministra de Inmigración canadiense, Lena Metlech Diab. En ella propone una vía humanitaria, dar la residencia permanente a quienes estaban en Venezuela durante los terremotos del 24 de junio y tienen familia en Canadá dispuesta a acogerles durante un año. La abogada Fanny Cumplido, ex vicepresidenta de Asuntos del Refugio de esa asociación, resume el pedido como una medida excepcional para un evento excepcional. La carta recuerda un antecedente. Escuchemos a Fanny Cumplido.
En el año 2023, Canadá sacó un programa, una política pública especial para haitianos, colombianos y venezolanos que tuviesen familia en Canadá. Esta política pública permitía a personas de estas ciudadanías con familiares en Canadá hacerse residentes permanentes. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo a Inmigración Canadá, ¿por qué no reabrir esa política y de pronto adaptarla para el caso de Venezuela, que ya sea parte de ese grupo, y también ampliarla a Quebec, porque recordemos que esa política pública no se aplicó a Quebec?
Y el otro tema de la semana, se abre en México una red de creación artística. Se llama Art Nodo, es una constelación de 8 ramas, una de ellas Residencias Expansivas, ofrece estancias en varias sedes en el territorio mexicano, Bacalar, Mérida, Valle de Bravo y Cholul. Su particularidad, cada artista y no una institución define los márgenes de su propia residencia. Detrás está Tania de la Cruz, artista digital, docente y gestora cultural mexicana canadiense, cofundadora de la Galería C en Mérida. La iniciativa nació en Montreal, las crisis económicas, el encarecimiento del transporte de obras y las trabas de movilidad empujaron al equipo a mirar hacia México. Tania de la Cruz.
Un poco rompiendo, ¿no?, con esta dinámica de la residencia tradicional, que pues bueno, tú llegabas a un espacio, el espacio normalmente ya tenía como un mandato muy específico, ¿no? Nuestro objetivo principal es poder darle a la comunidad de los artistas de Quebec y de Canadá, ofrecerles estos espacios.
Y es todo esta semana por nuestra parte. Muchas gracias, Rufo, querida audiencia. Hasta la próxima.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.